La Universidad Pedagógica Nacional presenta
Descargas de Conocimiento.
Con el tema Modelos de Implementación de Políticas Educativas. Con la participación de Pedro Flores Crespo, doctor en Política y Desarrollo, especialista en análisis de políticas educativas e investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Modelos de implementación de políticas educativas.
Normalmente los enfoques analíticos o teóricos de la implementación parten del supuesto de que la democracia es plural, hay diferentes actores que pueden organizarse independientemente para tratar de empujar, promover políticas o frenarlas. Y bueno, pues tratábamos de ver que en este nuevo periodo histórico de México, si este tipo de enfoques era relevante, y no solamente eso, ¿qué podía ilustrar la realidad educativa nacional para enriquecer este tipo de enfoques? En México se ha analizado la implementación o los procesos de implementación de manera rigurosa y de manera, digamos, científica. Y identificamos dos escuelas de estudios de implementación. Una de ellas le llamamos implícita, que son aquellos autores que hablan de la implementación en estudios más abarcativos o con temáticas más generales. Y aquí estoy pensando en Pablo Latapí, estoy pensando en Carlos Ornelas, en el mismo Gilberto Guevara, que tienen obras, que tienen escritos, donde analizan grandes políticas, grandes acuerdos, y que van tocando a lo largo de sus argumentos puntos o elementos de los procesos de implementación. Entonces, eso es una escuela, una forma de analizar, pero nos encontramos gratamente también una escuela en donde hace de objeto de estudio exclusivo la implementación. Estoy pensando en colegas como Verónica Ortiz de la Universidad de Tabasco, como Guadalupe Martínez de la Universidad de Aguascalientes, como Justa Espeleta del DIE, de Simvestab, en donde sí enfocan y sí meten los ojos muy claramente los procesos de implementación, y no solamente eso, lo hacen con modelos analíticos, con modelos teóricos, y esto para el campo de investigación, para el campo de estudio de las políticas públicas, es una cosa muy relevante.
¿Qué es el enfoque de las coaliciones promotoras?
Es un esquema, en inglés se llama Advocacy Coalitions Approach, o enfoque de coaliciones promotoras, que surge a finales de los 80s por dos académicos estadounidenses, Paul Sabatier y Hans Jenkins Smith. Y es un enfoque para estudiar implementación de políticas que tiene atrás una serie de trabajo científico impresionante. Es una filigrana el enfoque en muchos sentidos, porque de cada concepto que utiliza para explicar ciertos fenómenos, hay una serie de investigaciones atrás, hay una serie de lecturas, hay una serie de reflexiones y críticas que lo hacen un enfoque científico o de teoría realmente potente. Uno de los supuestos fuertes que tiene el enfoque de las coaliciones es, una, las políticas educativas se configuran a partir de la acción colectiva de los actores, ¿no? Esto creo que es importante. O sea, no es la voluntad del rey o del presidente que esto se va a hacer así. Segundo punto dice, los actores no solamente actuamos maximizando utilidades, o sea, no solamente nos juntamos por intereses, ¿no? Lo cual es una visión distinta de analizar las políticas, es una visión distinta de posicionarse epistemológicamente ante los problemas. Y dice el enfoque, las creencias de los actores son también importantes para que cooperen entre sí. Y entonces, identificando las creencias centrales de los actores, vamos a poder explicar si se juntan, por qué se juntan, si colaboran, por qué colaboran. Ahora, ¿se juntan esos actores? Sí, en algún caso, pero también se separan, en algún caso, aun cuando tengan las mismas creencias. Y entonces decimos, ¿y por qué se separan? Y el enfoque teórico nos dice, bueno, hay actores que pueden separarse porque aunque compartan una creencia profunda de política, uh-huh, que es el mérito, hay otro tipo de creencias que se convierten en políticas o en acciones más concretas. Y esas acciones políticas más concretas que identificamos que hacen que se separaran los actores,
los actores, uh-huh,
era nada más que el instrumento de medición o el examen que se utilizaba.
¿Qué son las creencias?
Sabatier es muy claro en este sentido de decir, bueno, son razones, pueden ser razones que tiendan a ver las cuestiones ontológicas, de justicia social, de marginación, y que todas esas ideas o creencias o ideologías, uh-huh, las razones para actuar...
Como dice Russ, ¿no?
Como dice Russ, ¿el John Russ?
Sí, Joseph Russ.
Joseph Russ es el de justicia.
Uh-huh, sí. Exactamente.
Bueno, pues... Esas grandes creencias derivan en políticas, ¿no? Es el enfoque que ellos dan. Pero fíjate qué interesante, y aquí es donde empiezan a haber las discrepancias o las tensiones entre la realidad política de cómo se hace política en México y cómo se hace política en otros países. ¿Por qué? Porque dice Sabatier, tú puedes verificar una creencia en un documento público de que ponga el gobierno a consideración. ¿Cuál es la creencia que está atrás del programa Oportunidades, por ejemplo? Uh-huh. Por la teoría del capital humano, ¿no? Y bueno, pues esa subyace ahí, no es fácil identificarla, pero tú sabes que está ahí.
Ahí está.
Pero en México tú sabes que hay prácticas, culturas, tradiciones, en donde lo que se dice no es, o lo que se declara no es. Que cuestiones como que la usamos en la cotidianidad, ¿no? Te digo Juan para que me entiendas Pedro, ¿no? Entonces ahí epistemológicamente, metodológicamente es muy complejo valorar las creencias de los actores, sobre todo a través de las entrevistas. Que eso es lo más interesante del enfoque de Sabatier, porque dice, puede haber creencias de actores en diferentes planos del nivel de gobierno y muy distintos, ¿no? Y eso es lo que hace la coalición y esa acción es la que va a ir llevando a que se desarrollen las políticas.
El conocimiento técnico-científico.
Sabatier le da mucha importancia al conocimiento técnico-científico para tratar de iluminar los problemas que actualmente tenemos, porque dice, los problemas son muy complejos y los necesitamos resolver a partir del conocimiento que se ha generado, precisamente como para ir avanzando de parte de las creencias a otro tipo de referencias.
A otro tipo de razones.
Sí, no, las ideas y de las creencias, ¿no? Dirías Ortega y Gasset. Uh-huh. Entonces, esto de la medición del mérito, esto de cómo se hace un examen para capturar el mérito de un profesor que es bueno, creo que es una cuestión netamente técnica, netamente especializada. En México se puede hacer, porque hay expertos que lo pueden hacer. Hay propuestas muy serias de cómo hacer esos ejercicios. El estudio de mejorar las escuelas de la OECD de 2010, que... Por favor, maestros, no se vayan con la finta de que es la OECD y que es un organismo del imperialismo yanqui. Uh-huh. Quizás sí lo sea, pero ese estudio estuvo conducido por Silvia Schmelkes y algunos otros personajes muy renombrados. Entonces, es un estudio para México de cómo hacer una forma de evaluación integral de los profesores con observaciones, con un examen, precisamente para capturar de la manera mejor y objetivamente posible quién es un buen maestro y cómo puede un buen maestro permanecer ahí.
Escuchaste a Pedro Flores Crespo con el tema Modelos de implementación de políticas educativas.
Consulta la conferencia completa en el canal de YouTube DGESPETV. Para descargar más conocimiento, visita la página www.sca.upn.mx.